Barbie Pre-Yo.
Buenas tardes, globeras y globeros, bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de pendiente, la ecléctica, la olímpica, la comunitaria Quack FM. Estamos con vosotros, la grupeta radiofónica que os acompaña todos los lunes, en el control técnico de sonido y vídeo, además de en la locución, el plus marquista en deslizamiento de fader y oro en apertura de canales, la locomotora del Viña, el señor Iverson. Muy buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a toda la audiencia.
Qué bajito estás.
Voy a subirme aquí un poco, ahora sí. Muy buenas tardes a toda la audiencia, la verdad. Qué placer, ¿eh? Solo tener que analizar una crono, ¿no? Toda una semana de competición.
Bueno, solo una crono. En la locución, el recordman de asistencia a accidentados. Medalla de plata en apertura de pastelitos de arroz. El colibrí de Aidamuro, don Roberto Ansede.
Muy buenas, globeros, globeras. Qué raro se hace semanas que solo hay una carrera. Había más carreras, ¿eh? Bueno. Hay, de hecho, un Portugal, la Vuelta a Portugal.
Hay más cosas.
Cuidado, pero que vuelva ya, que se acabe ya los justos.
Bueno, está ahí ya.
Ya valió.
Está ya ahí el Tour femenino.
Sí.
En 15 días estamos. Y en la conducción, la cuota de universalidad del programa, medalla de chocolate en comer medallas de chocolate, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio. Pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar, además de en la frecuencia modulada, señora Iverson?
Pues se nos puede encontrar...
Por la calle.
Por la calle, en los bares habitualmente, pero sobre todo también ahora mismo a través de las plataformas de vídeo de YouTube, Twitch y en el canal de Telegram de Quack FM. Si buscáis Quack TV, pues os aparecemos nosotros también en vídeo, no solo en el audio. Y además, si estáis escuchando este programa, pero os quedan ganas de escuchar programas previos, para ver, por ejemplo, qué fue de ese análisis que hicimos del Tour de Francia, tenemos nuestro podcast en quackfm.org/globeros, donde tenéis todos nuestros programas.
Y si alguna persona que nos escuche quiere participar del programa por razones que la razón no entiende, Roberto,
pues podría hacerlo a través de Telegram o WhatsApp al 644-737-303. WhatsApp o Telegram al 644-737-303.
Pues ahora que ya sabéis cómo participar en este carnaval de la bicicleta, nos vamos pedalada a pedalada hacia nuestro sumario. Obviamente hoy vamos a hablar de Juegos Olímpicos, de lo acontecido en la competición contra el crono. Por una vez y sin que sirva de precedente, vamos a comentar brevísimamente los resultados de las ruedas gordas. Es que eso da para otro programa, lo de las ruedas gordas. Esto va de ruedas finas, ¿vale? Pero ya, es que acaba de ser y está fresco. Y como compiten algunos de los de las ruedas finas, hay que decir que... ¡Ay, Dios! El señor Iverson ya está afilando los cuchillos, no digo más. Y como no, fantasearemos sobre la prueba en ruta que tendrá lugar el próximo fin de semana, tanto la de chicos como la de chicas. Porque telita, tiene su complicación esa prueba. Posiblemente sea la prueba más difícil de todo el calendario y solo se ve una vez cada 4 años. Pero por si todo esto fuera poco, hoy comenzaremos a analizar el recorrido de la Vuelta Ciclista a España, que empieza dentro de nada, el 17 de agosto, porque quedan 3 lunes. Entonces, cada lunes vamos a diseccionar una semanita de competición. Y venga, vamos que nos vamos. Bueno, Roberto, ¿qué pasó? Empezamos por la crono de chicas.
Empezamos por la crono de chicas. Bueno, una crono que hay que decir que tenía 32,4 kilómetros. Era un circuito por París.
Gente quejándose de que era corta.
Sí, porque era la misma longitud para... Bueno, misma distancia para chicos que para chicas.
¿Cuál es el problema en eso?
Igual, dicen, que para una medalla olímpica podría ser más larga, para los dos.
Los fans de la crono siempre dicen que, hombre, por lo menos que sea como una horita de crono, ¿no?
Que bueno, que más o menos fue...
Claro, yo creo que fue un poco corta.
En torno a una horita.
Sobre todo porque, a ver, últimamente en el Tour o las grandes vueltas quitaron kilometraje de contrarreloj. Desde la perspectiva que también quitan kilometraje en la montaña y en las etapas llanas y tal, vale, porque es un esfuerzo de 3 semanas. Pero hay gente que vino a hacer la crono y se va ya de París.
Ya, sí.
No, quiero decir, es un esfuerzo de un día.
Y además lo que tiene es que, y lo veremos en breve, lo que tiene es que en una crono tan corta...
No hay margen al error.
No hay margen a recuperarte de un error, un problema mecánico o lo que sea, ¿no? O sea, ya puede ser buenísimo que el menor percance te deja fuera.
Ya hay que poner en antecedentes que el día era malillo.
Como
allí
el de la inauguración,
París,
horrible.
Llovía a mares. Y esto se unía al estado de las carreteras que decía, pues, bueno, Renko.
Eso ya está... cuando comentamos la de los chicos ya hablaremos del llorón.
Pero bueno, eso también influye. ¿Qué pasó? Bueno, pues hubo muchas caídas. Y las caídas... Junto a los problemas mecánicos...
¿Quiénes se cayeron?
Decidieron. Pues mira, se cayeron Cecilie Utrulubi. Fue así la primera que tuvo una caída fea.
Bueno,
además,
Cecilie...
En una curva en la que caen varias. Casi todas caen en la misma curva.
Cecilie favorita para ganar la crono no era.
No. Después, ya la que se puede llevar la medalla a, no sé, al día más cruzado es la estadounidense Taylor Knibb. Que se cae.
Se cayó 3 veces.
Se cae una vez, se levanta y a los 200 metros se vuelve a caer. Vuelve a ver, hay una tercera caída, pincha y le pide al mecánico que le traiga la bici y el mecánico con las prisas se resbala y se cae. Fue aquello. Un show, yo creo
si
que...
Si le pones esta musiquita y le quitas la voz a la tele, pues, sí, o sea, sí. Te queda como...
Te queda igual, o sea, perfecta. Vamos, que tuvo el día cruzado. ¿Quién cayó y que sí que era una favorita? Kopecky.
¡Oh, y que se cayó Lotte! No es cosa menor teniendo en cuenta de que ella compite luego en pista y en ruta.
Que claro, por ejemplo, también la estadounidense Knibb esta... hacía triatlón.
Ahí estaba Bélgica, yeah. Claro, ya, pero Bélgica ahí se estaba jugando alguna medallita que otra, ¿eh?
Sí.
Porque no sé en pista en qué va a competir Lotte Kopecky en estos juegos, pero en el Omnium seguro y no sé si en persecución. Pues poca broma, ¿eh?
Sí, sí. También quien se cayó, Chloe Degart. Y además iba como un avión en ese momento.
Chloe Degart sí que era una aspirante, ¿sí? Igual que Lotte Kopecky.
Cuando se cayó, tenía más o menos asegurada la plata y al final pudo salvar el bronce. Pudo salvar el bronce. Quien hizo una crono espectacular fue Grace Brown, que aún encima se va a retirar.
Una de las favoritas.
Y que le va a poner un colofón a su carrera, vamos.
A priori era una de las favoritas, pero bueno.
1'31 Anna Henderson, que fue la segunda, la medalla de plata. Uh-huh. 1'31 le metió ahí. Hizo el recorrido en 39'38.
Salió con ruedas de mojado, ¿no?
Sí, sí. Salió, vamos. Ni se movía de los raíles.
Las otras salían con slicks.
Sí. Sí, algo que veíamos era que cuando caían ya bajaban totalmente porque había curvas muy cerradas.
Pero yo creo que además todas, igual que los chicos. O sea,
y van a duplicar. Entonces.
Todos estaban súper... Tenían muy claro que irse al suelo era estar fuera y que no tenía sentido arriesgar a hacerte más daño. sobre todo si vas a sí. participar en la de ruta, o si vas a hacer pista, o si vas a hacer triatlón, si vas a hacer otra cosa, lo estás poniendo en riesgo para tener muy difícil conseguir algo.
Sí.
Bueno, excepción hecha de...
Sí, de clave de Digger.
De Digger, que pero bueno, claro, es que Digger estaba ahí peleando por el oro y dijo, ostras, la plata la tengo.
Sí.
Malo será que nos salve alguna cosa.
Y lo salvó por un segundo, porque, vamos, a 1.32 llegó, fue tercera, Chloe Digger, medalla de bronce, Julien Laboux fue cuarta, Demi Vollering, totalmente desaparecida, fue quinta.
Todos los franceses haciéndole vudú a Digger.
Y se equivocaron, tenía que haberse hecho a Grace Brown.
Claro.
Sexta, Kopecky.
No, pero digo, después, para que entrara Laboux.
Ah, ya, sí. Pues estuvo a nada.
A nada.
Y Kopecky, que fue sexta, ahí, bueno, después de la caída, llegó a 1.56. Hay que decir que Grace Brown, si compitiera en la de chicos, estaría top 30.
Ya.
O sea, no...
No, para que luego digan algunos que no, es que las chicas van despacio, ya.
Sí, sí.
Tú mismo.
Ponte tú.
Te invito, claro, te invito. Tú te subes y vas como Mireia ahí de rápido, ¿no?
Sí, Mireia, pues bueno, Mireia hizo
Benito
22.
Que no estuvo muy fina, igual
a
que las cuatro
días. Sí, no fue su día.
No fue el día. ¿Y los chicos?
Los chicos, salían un poco después de las chicas.
Voy a recordar las porras. Venga. Aquí, las apuestas. ¿Qué hicimos? Porque el señor Iverson dijo que Remco Evenepoel, Pipo Ganna y Wout van Aert. ¿Eh?
Sí.
Tú dijiste que Remco Evenepoel, Pipo Ganna
y
Joshua Tarling. Y yo dije que Tarling, Evenepoel y Ganna.
Tenemos por primera vez alguien que ha acertado los tres.
Y no sé, no lesionamos a nadie con estos pronósticos.
No, casi matamos a Ganna.
Sí, pero...
Y alguien le echó una maldición gitana al pobre Tarling.
Sí.
Supongo que yo, que le daba oro, ¿no?
Hay que decir que la retransmisión, la verdad que fue un poco pobre, tanto en chicos como en chicas. Había muchos momentos donde nos perdíamos la carrera porque alguien decidía en la realización mostrarnos París. Que estaba bien, oye, pero igual me interesaba más ver que 5 segundos antes de que volviese a conectar se había caído Kopecky o Tracnico.
Yo lo que creo es que tienen bastantes menos cámaras de lo que estamos acostumbrados en las pruebas ciclistas a ver. Y que no siempre los que hacen las retransmisiones son especialistas en el deporte que están retransmitiendo también. O sea, eso a veces pasa.
Sí.
Bueno, esperemos que este fin de semana estén más finos.
Hombre, no vaya a ser que nos perdamos un ataque y nos lo echen la repetición.
No, es que había gente que directamente ni la veías.
Sí, la veías entrar y ya.
Había corredores
que... Bueno, ya en la crono del Tour... tampoco estuvo muy fina la retransmisión.
Bueno, porque el Tour estaba muy ocupado en sacar a Guillaume Martin. Estuviese donde estuviese.
No, o sea, no fue muy fina tampoco.
Grupo Martin en el baño, ahora mismo.
Grupo
es una crono,
Martin.
Está en el baño que bebió demasiado zumo de naranja. Sí. O sea. Pero ya sabemos que a veces va así la cosa.
En cualquier momento lo veremos igual, ¿eh? en los Juegos
Olímpicos. Guillaume Martin Martin allí en la grada con una banderita.
¿Qué pasó? Bueno, hubo caídas de Tracnik. Sí que es verdad que tampoco es que fuera...
Bueno, tal, o sea, pero... no es un mal croner, pero no está a la altura de los buenos buenos.
Sí.
Que eran, curiosamente, los buenos buenos eran los cuatro aquí citados. O sea,
sí, eran los vamos. Lazcano tuvo un problema mecánico y ya además se añadió que al final de todo, la última curva, era una curva a derechas bastante pronunciada para entrar en meta, se fue largo. Pero bueno, aún así llegó, vamos, a casi 4 minutos.
No tenía gran cosa.
No. ¿Quién iba bien y pinchó? Pues fue Tarling. Iba estrenando una bici, vamos, a mí me parecía horrenda.
Ya, pero andaba. O sea, a Pipo Ganna no le iba mal la bici tampoco. O sea,
andaba hasta que pinchó y ya no.
Claro.
Y tuvo que cambiarla.
Pero además pinchó muy pronto.
Sí. Y iba, creo que después del primer punto de referencia, porque iba en mejores tiempos de...
Iba en tiempos como los de Renko, ¿eh? Benepul.
Sí, sí. Y ese, bueno, ese problema mecánico ya hizo que se le complicasen mucho las opciones de medalla.
Ya no le beneficia a él, o sea, no le beneficiaba el trazado del todo, porque es un tío bastante grandote.
Ya.
Y si tú pones un trazado muy virado...
Sí, es que además eran muchas curvas cerradas.
Pero a diferencia de otros, él no se quejó.
No. Bueno, solo se quejó Renko.
Es que es muy feo Renko.
Bueno, porque Renko se queja siempre. Pero yo lo que quiero decir es que si la especialidad es crono, porque hay una prueba que es en línea.
Sí.
Donde, bueno, puedes meter trampas, recovecos, subiditas. Quiero decir, crono realmente, la Olimpiada es cada 4 años. Debería ser una crono más clásica.
Sí, hace una crono.
Una crono para especialistas.
Bueno, una crono con partes técnicas complicadas también es para especialistas, quiero decir.
Sí, con alguna parte.
Que haya una parte de curva.
Pero callejear todo el rato.
No, sí. O sea, se echaban de menos, yo qué sé.
Rectas.
Una recta de 10 kilómetros. Claro. Ahí, ¿no? O sea, 5 para ir, 5 para volver.
Claro.
Porque sí que había tramos de recta, pero no eran tan largos y el resto era muy virado. Eso favorece, entre otras cosas, bueno, favorece a los que trazan bien y favorece a los ciclistas más pequeñitos, digamos. O sea,
que realmente, tal y como estaba el día, no favorecía a nadie, porque en realidad se...
Bueno, sí,
era favorecía a quien quiera arriesgar.
Favorece al que traza más seguro y el que arriesga y le sale bien.
No.
O sea... Gana, hizo una salvada.
Buah, espectacular contra las vallas.
Muy, muy espectacular.
Al final de todo.
Apoyándose en las vallas, que mira que apoyarse en las vallas suele ser el preámbulo del castañazo de tu vida. Y sin embargo, él se medio apoyó ahí en las vallas y reequilibró. A ver, Wout van Aert iba con 2 lenticulares.
Sí, que de demente total.
Que no se veía esto desde hace mucho. Si en ese, o sea, claro, o sea, yo me imagino lo que tenía que costar meter la bici de van Aert en las curvas.
Sí.
Y menos mal que no hacía demasiado, no hacía ni gota de viento.
No.
Porque si no, te entra viento de una boca calle y te vas, o sea, acabas en el Sena sin preguntándote cómo. Sí. Cómo llegaste allí volando, ¿no? O sea, se vieron cosas interesantes a la hora de la configuración de las bicis y de arriesgar, pero el resultado...
Fue el único que arriesgó.
Pero el resultado...
Y bueno, también Sheffield se fue al suelo.
Sí, cuando lo estaba haciendo bastante bien. Sí. Uh-huh.
El resultado, pues empezamos por el séptimo. El séptimo fue Nelson Oliveira, que llegó a 1.31 del oro. Bastante buena crono.
1.31, lejísimos, ¿eh? En una crono tan corta... Que meter tanto tiempo es que, caramba, sí. El primero es que anda mucho.
Sí. Biesegger llegó a 1.26, Biesegger, que era una crono que, bueno, podía...
Sí, pero a Biesegger las curvas
sí,
con lluvia...
Lo mataba.
Nos acordamos del prólogo en Dinamarca, que se cayó 3 veces en el prólogo.
Sí, sí.
Y fue el único.
McNulty fue quinto y llegó a 1.04.
¿Sabes que McNulty...?
Estaba vivo.
Sí, lo retiraron de circulación después del primer tercio de temporada, pero míralo. Y hay que recordar que McNulty en juveniles, bueno, en categoría sub-23, era muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. O sea, pero muy bueno a los niveles de muy cerca de Pogacar, por ejemplo.
Pues,
¿Ya?
La vida.
Bueno, a ver, cobra bien donde está seguramente.
Sí, bueno, no solo la vida, le son la vida y las oportunidades. Quiero decir, está en un equipo que apuesta por él, pues lo justo.
Sí. ¿Quién fue cuarto? ¿Quién se quedó con la miel en los labios? Joshua Tarling. Llegó a 27 segundos del oro.
Pinchado.
Ese pinchazo, pues lo mató, ¿eh? Porque al final 27 segundos, pues sí que...
Que es que no es solo el tiempo que vas pinchado que vas perdiendo tiempo.
Que coger el
cambio de bici. Sino volver a coger el ritmo y que ya vas muy condicionado todo el rato pensando que tienes que...
recuperar.
A mí lo de Tarling me hace pensar que igual este año no tiene el tan claro Renko Evenepoel el Mundial.
Sí.
Porque él acaba de sufrir un plus de motivación, Tarling, con el que no se contaba. Porque ¿a cuánto se quedó del metal?
A 2 segundos del metal, ¿eh?
Caramba.
De un metal.
Eso, claro, pinchas y llegas a 2 segundos del bronce, pues el cabreo te va a durar 4 años mínimo. Porque hay que recordar que Tarling aún está en muy buena edad dentro de 4 años y dentro de 8 también. Porque tiene 19 años, 20 años.
Sí. ¿Quién fue medalla de bronce? Llegó a 25 segundos Wout Van Aert.
Bien, que me alegro por Wout.
Sí, la verdad que...
Y lo a celebró, ver, ¿eh? Los Juegos Olímpicos está guay porque llevas algo, aunque quedes tercero.
Sí. Bueno, hay que decir que además no se lleva galleta repetida, porque hace 4 años se llevó el oro.
O le falta la plata.
O sea, esta es la cosa que sí ganó Wout Van Aert. Sí.
¿Quién fue medalla de...?
Pero bueno, interesante ver la progresión de Wout.
Que está volviendo.
De cómo empezó el tour hace un mes a cómo está ahora.
Da que pensar para el sábado.
Efectivamente.
Ya. Lo veíamos.
El domingo.
A 15 segundos llegó el medalla de plata, que fue Pipo Ganna, a pesar de su percance con las rayas.
A pesar de su... ¡Uy!
Su casi...
Bueno, pero ahí casi no perdió tiempo.
No, muy poco.
Como es mucho. El susto, pero bueno.
¿Y quién se llevó el oro?
Pues el que queda.
Renko de Evenepoel se llevó el oro.
Y ahora voy a pegar yo la rajada.
Venga.
Porque Renko dijo... O sea, lloró antes de...
Sí, 4 días antes.
Como siempre. Diciendo que el recorrido muy mal, que era un recorrido muy, muy virado y que además el firme estaba en mal estado.
Porque, en los primeros 5 y los últimos 5.
Porque claro, eran las calles de París, no sé qué. Renko, los campeones no lloran.
Ganan.
Antes de la competición, sobre todo, por una cosa que es bastante lógica. Porque luego ganas...
Claro.
Y quedas como un idiota.
Le gusta mucho a Renko.
Claro, porque tú echas la llorada por si pierdes, para echarle la culpa al firme, es que me deslumbró el sol, es que comí algo en mal estado, ¿no? Lo que fuere. Y liberarte de responsabilidad y soltar. Pero claro, luego ganas, que todos los demás compiten en el mismo asfalto que tú, ¿eh?
Claro.
Que sí, esto, sí. No va de que te vaya mejor, que te vaya peor, que te guste más, que te guste menos. Porque todos competís.
Además, Renko, si quiere... Quiero decir,
y parece... es el único que se queja.
No, pues claro, es lo que quiero decir. Parece que a veces como que lucha, ¿no? Pues por todos los ciclistas, ¿no? Tiene como la voz cantante de la seguridad y no sé qué, que nos jugamos la vida en la bici y tal. Pero yo creo que tampoco es el fórum en la prensa donde discutir eso. Habrá una asociación de ciclistas que podrá hacer presión a la UCI para cambiar.
A ver, que está en el equipo perfecto para pegar rajadas, pero...
Claro, pero quiero decir, el foro debería ser una agrupación de ciclistas, un sindicato, una agrupación que haya, que seguro que hay, de ciclistas profesionales, que haga presión con la UCI, no rajar en la prensa antes de la competición, como suele hacer siempre. Da igual lo que ocurra, siempre hay una rajadita de Renko.
Sí, sí. Pero a mí siempre me parecen eso de... Que, además siempre se quejan las mismas cosas. Como si los ciclistas técnicos o los ciclistas que arriesgan en bajada porque son muy buenos bajadores no tuvieran derecho a ganar, y solo tuvieran derecho a ganar los que mueven la barbaridad de vatios que él mueve. Sobre todo, bueno, sí, claro, la barbaridad de vatios que él mueve. O sea... que es que feo, o sea, sí. No lo hagas. A lo mejor en tenis de mesa está bien quejarse, pero en ciclismo quejarse está muy mal visto. Porque es un deporte un pelín duro, ¿vale? O sea, que... Y peligroso. O sea, repasamos muy rápidamente los resultados del mountain bike.
Ay, pues...
Ahí por el Bois de Boulogne, me parece que andaban haciendo el mountain bike, porque si algo tiene en estos Juegos Olímpicos es que están sacándole partido a la ciudad, pero cosa mala, ¿eh?
Sí, sí, vamos, estamos viendo que París es más grande de lo que pensábamos.
No, bueno, París es muy grande. Si no has estado, vete, Roberto, porque
no,
mola mucho,
estuve.
Pero...
Es la ciudad del amor y yo...
Y tienen cosas, es la ciudad de la luz. En que deja de pensar siempre en lo mismo.
En el femenino ganó Pauline Ferrand-Prévot.
La apoteosis francesa, ¿eh?
Segunda.
No digo yo que no se lo mereciera. Dios me libre, pero Pauline Ferrand-Prévot ganando el día que se retira.
En casa,
en París, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y dices, jope, a veces planeas las cosas para que salgan, ¿no? Y salen, y qué bien.
Segunda fue la estadounidense Batting. Y tercera fue Risberg. Y en el masculino, medalla de oro para Pidcock.
Después de pinchar
y una jugada.
Después de un cambio de bicicleta eterno, largo, y perder 40 segundos. El tipo remontó como...
Que lo abucharon los franceses, sí. Porque le metió la bici ahí en una curva a un francés.
Al final, en la última curva.
Remontó 10 posiciones como quien lava, vamos, una cosa...
Y
bueno, a ver, es que en el tour tampoco es que gastara mucho Pitco.
No, pero bueno, quiero decir, pasa lo mismo también cuando está Mathieu, ¿no? O sea, cuando está Vanderpool.
Sí.
Que ves que tienen mucha más. Tienen mucho más gas. Sí. Mucho, mucho, mucho más gas. Yo no digo nada. O sea, habrá ahora MTVeros que me dirán: ¿qué dices? Y Schurter anda más que todos ellos con una pierna. Y dices, uff. Pero no sé, yo cada vez que se van al mountain bike.
Arrasan.
Ganan. O sea, es como cuando se van al ciclocross. Yo no tengo nada contra Iservit. Me parece un ciclista magnífico. Pero lo cierto es que cuando van Van Aert y Van Der Poel, ya a lo que máximo que aspiras es a ser tercero. Eso va a ser porque los otros tienen más motoraco. O sea.
Segundo fue el francés Koretsky y tercero Hatterley.
Koretsky, sí. Y la técnica. Que tienen la misma técnica, que eso ya es eso, porque pues se tiraban por algunos sitios que madre mía, ¿eh?
A mí este desvío que tenían con dos árboles en el medio, sí. Como no lo te dieras cuenta.
Yo no creo que
iba a luego los de ruta se quejan con las rotondas.
Claro, yo creo que no iba a ser capaz de optar por uno por otro, iba a ser siempre árbol en todas las vueltas. Todas las vueltas árbol, árbol, árbol. Bueno, pues nos vamos al sábado y al domingo, que es
el femenino y el
campeonato de ruta. Es muy parecido el recorrido, solo que es más corto para las chicas que para los chicos, pero bueno, es similar. Para que os hagáis una idea, es un recorrido estilo clásica, con repechos, ¿no?
Sí.
Te van a matar a repechos porque tiene bastantes metros de desnivel, pero a repechos cortos. No es tanto como una Lieja, ¿no?
272 kilómetros.
Es muy largo.
Largo. ¿Ves? Pero, por ejemplo, esto tiene sentido. Es un día de competición.
272 para los chicos y
57
para las chicas. O sea, es largo en ambos casos.
Es largo, pero está bien porque es un día de competición. Quiero decir, lo que quedó un poco corto fue la crono realmente en comparación.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Que aunque una horita, ¿eh?
Una hora, claro.
De, sí. Una horita de crono. Me da lo mismo los kilómetros que salgan, que eso va a depender del trazado. Pero,
bueno, sí, claro. Pero una hora de esfuerzo. Hora.
Ah. ¿Y por qué decía yo antes que es la carrera más difícil del año? Pues porque los equipos más grandes son de 4.
Correcto.
Y hay 90 ciclistas en el caso del masculino y no sé cuántos en el caso del femenino. No sé si son...
¿El qué? Si ¿equipos
los,
de 4?
Si son, no, no sé si los pelotones son igual de grandes, pero...
Hay bastante. Hay un equipo de 5 aquí. Gran Bretaña.
No, pero eso es porque Tarling, o sea, porque
no,
hay uno
femenino,
de
femenino.
porque hay una que va en crono, pero solo
pues
crono.
La...
Y los otros son 4. O igual en el femenino hay más de 4 y en el masculino son 4.
Vale.
El caso es que es muy difícil controlar y donde está la miga es en los equipos.
Bueno, yo, hay que dejar caer a alguien.
Yo veo más clara la carrera femenina, cómo se va a plantear, porque es un todas contra Kopecky.
Sí.
Luego hablamos de la masculina, pero la femenina será un todas contra Kopecky. ¿Y qué tiene Holanda para disparar contra Kopecky?
Porque claro, a Lorena,
vale,
a
Elle
Van Dijk, Bollering y Marianne Vos.
Bueno, a vos la dejarán para el final, para el sprint.
Es un trazado muy para Marianne Vos. Porque suele ser capaz de pasar las tachuelas. Sí, claro. La cuestión es... ¿Quién va a forzar un ritmo alto para que Marianne Vos no pase las tachuelas?
Claro, sobre todo porque son equipos que tienen que sacrificar.
Porque son muy equipos pequeños y tienes que sacrificar.
Hombre, Van Dijk va a ser una de ellas.
Ya, pero Van Dijk, no, digamos, a Holanda no le interesa hacer la carrera dura.
No. Ya.
Porque bueno, a no ser que apuesten por Bollering descaradamente.
Bueno, pero igual juegan un doble.
Pero llevan, sí, pero para jugar una doble baza, Bollering Boss. Aunque a una le interesa llegar a un sprint de grupo pequeño y a la otra le interesa llegar prácticamente una a una, aunque un sprint muy pequeño también le valdría. Pero es que a quien tienen que eliminar es a Lotte Kopecky.
Sí, sí. Claro.
Claro, entonces hay una línea muy fina entre eliminar a Kopecky y cargarte a vos. O sea,
va, yo creo que les compensa esperar, ¿eh?
De hecho, te cargas a vos antes que a Copecki.
Sí, seguro.
Ese es el problema. Entonces, si quieres llegar con vos, no puedes desgastar a Copecki. Y si te quieres, y si quieres desgastar a Copecki, y que, porque ¿quién tiene Bélgica para proteger a Lotte Copecki?
Pues Bélgica tiene a Gierke, Van de Velde y Van Pachevenke.
Poquita cosa para defender a Copecki.
Muy poquito.
Entonces, y a todo esto, Italia.
Silvia Pérsico, Elisa Bálsamo, Elena Cecchini y Elisa Longoborgini.
¡Ojo! Bueno. Italia va con la calculadora a ver qué en Río Revuelto que puede sacar. Y luego Francia, que corre en casa, que correrá con...
Labou, Cordon Ragot y Berthaud.
A ver, tiene que torcerse mucho para que Copecki no gane.
Va a ser muy... Digo. Claro, o sea, es muy complicado de controlar, ¿no? Y yo creo que Holanda no lleva un equipo lo suficientemente desafiante, digamos, como para cargarse a Copecki. Pero claro, Copecki está muy sola también, ¿eh?
Hay que ver. ¿Y España quién lleva?
España lleva a Mavi. Lleva a ella, Mireia. Mireia le va a subir bidones a Mavi. Y...
Muy complicado. O sea, no es una carrera para Mavi García.
No.
No es un terreno. Y esto mismo se puede decir de la de chicos, pero ahí la de chicos, la nómina de candidatos sube. Aunque bueno, Gran Bretaña, por ejemplo, no sé quién lleva, pero...
La femenina.
Sí.
Lleva a Morris, Henderson, Georgie, Degnan y Barker.
Claro, una Pfeiffer Georgie también te puede dar un disgusto grande. O mismo Alison Jackson o una corredora de este estilo, sí. Grace Brown, ¿no? O sea, corredoras que son capaces de pues decir, pues mira, yo voy a arrancar a 30 y quien tenga honra que me siga. Y siendo equipos tan pequeños,
sí, no,
¿quién le va a poner el cascabel al gato? O sea, ¿quién sale detrás de Alison Jackson?
No, es muy difícil de controlar.
Si te arranca 40 de meta, o sea, una corredora que es perfecta para ese terreno y que ya ha demostrado que tiene fuelle para dar y tomar, se van dos o tres de ese perfil. ¿Y quién se organiza por detrás para echar la escapada abajo? Tácticamente son carreras muy difíciles. Además, sin Pinganillo.
Recordemos, sin Pinganillo.
Y sin asistencia... Sin las asistencias que estamos acostumbrados a ver.
Acostumbrados los coches.
Claro. Entonces...
Yo creo que va a estar interesante la carrera.
Se parece mucho al Mundial, en principio, pero claro, con equipos mucho más pequeños. Con equipos mucho más pequeños, con lo cual el control es mucho más difícil.
Claro.
Y es mucho más divertida la carrera y tácticamente...
Bueno, y hay que tomar decisiones en tiempo real.
Claro, y tácticamente tiene mucho más intríngulis, o sea, y ahí la inteligencia de los corredores,
claro,
y de las corredoras cuenta, veremos, mucho.
Veremos la inteligencia. Hace años que no se ve esto, quiero decir... Puesta en práctica, a ver...
Bueno, no, se vio en los juegos de hace 4 años.
Bueno, joder, pero hace 4 años...
Claro, hace 4 años que no se ve.
Claro,
bueno, 3, que porque...
Sí, pero lo que quiero decir es que son corredoras que no están acostumbradas a ir sin pinganillo y van a tener que decidir sobre la marcha a qué ataques hay que salir,
claro,
y cuáles no.
Recordamos cómo fue, porque claro, la femenina no se decidió así hace 3 años, pero la masculina, en un perfil... Muy claramente orientado a corredores estilo Wout van Aert o Mathieu van der Poel, igual que esta, que es
bueno,
como suelen ser.
Aún estaba.
Ganó Richard Carapaz la medalla de oro.
Aún estaba Valverde.
Claro, pero la gana un escalador. ¿Por qué? Porque mientras los otros se controlan y se vigilan.
Pero ganó un corredor que tiene, yo creo que Carapaz es ese
muy
típico corredor
en
que es muy listo en carrera y tiene ese sexto sentido para saber en qué corte hay que ir.
Y en qué momento, cuál
qué
es
momento,
el momento.
Todo esto, que esto se perdió un poco por culpa de los pinganillos, ¿no? Siempre lo ves cuando habla Flecha, ¿no? Que ataque ahora, es el momento.
Es el momento
que tiene,
sí,
como la visión esa de tal. Entonces, bueno, va a ser interesante.
Y bueno, si la de las chicas tiene mucha amiga, teniendo una nómina de corredoras... Digamos, un universo de ganadoras potenciales más pequeño. La de la masculina, esto va a ser una carnicería. Y eso que falta bastante gente de los ciclistas top. O sea,
sí,
a Eslovenia le faltan.
Eslovenia no va.
A Eslovenia le faltan Roglic
y Pogacar.
¿Y Pogacar?
Sí.
Sí.
Bueno, aún así va Mohorich, va Tratnik, sí. O sea, quieres va Novak, quieres decir, no tiene sí. una mala selección.
Y va Medved.
Sí, pero bueno, no creo que estén. Yo no los pondría en la línea de máximos favoritos.
No, no, a ver, línea máximo.
Pueden ganar, pero.
Bélgica.
Máximos favoritos.
Holanda.
Bélgica lleva dos gregarios en el equipo. O sea, por eso es interesante ver cómo orientas la convocatoria.
Bueno, pues es que es interesante porque va Renko, ¿no? A correr.
Sí. Van Renko, Wout van Aert.
Steven Thibenot.
Stevens y Tiggs Benot. O sea.
Claro, pero Holanda también tiene a.
A Mathieu van der Poel.
A Mathieu.
Van Barley y Hole.
Solo tiene tres.
Sí, sí, solo tiene.
Italia.
Betiol, Mozzato y Viviani. Australia lleva a Plapp, a Clark y a Matthews.
Es que hay un montón de equipos que tienen potenciales ganadores.
Francia lleva a Boquelin, Madouas, Laporte y Alaphilippe.
Francia no va a ganar.
Mira, hablamos de corredores inteligentes.
Yo creo que Bélgica, Francia.
Alaphilippe.
Bueno, Alaphilippe ganó ayer.
Alaphilippe te la puede liar.
Ganó ayer la última etapa del Tour de República Checa.
O sea,
justo
con la
flechita para arriba.
A lo mejor Alaphilippe no gana, pero sí puede hacer ganar o perder.
Bueno, pero Alaphilippe es otro corredor que tiene el instinto de saber también dónde.
Es que hay muchos equipos que tienen gente que puede ganar sí. o pillar metal.
Sí. Yo creo que.
Gran Bretaña, Pidcock.
Gran Bretaña.
Dinamarca. ¿Con qué va Dinamarca? Que era una de las. O sea, que fueron de los últimos equipos en decir. En decir no. a quién llevaban. No sé si lo habrán. Bueno, ya lo tienen que, ya se
sí,
tiene que
se
saber.
Tiene que saber ya.
A Berg, Skilmos, Pedersen y Morkov.
¿Y España?
España, Aramburu, Ayuso y Lazca.
Bueno.
Gran Bretaña lleva Tarling.
Bueno, no tiene mal equipo España, ¿eh?
No. Por eso digo que hay muchos equipos.
Me refiero, España tiene también gente con.
Sí, sí.
Con inteligencia táctica y, con, y agresivos. Y tiene a uno en concreto que supongo que estará hipermotivado para dejarse ver.
Efectivamente.
Quizás se llame como un político español.
Sí, quizás.
Una política.
Sí, quizás sí.
Porque
es el momento, ¿no?
Bueno, es el momento, porque si consigue ganar el oro o una medalla.
Una medalla cualquiera.
Bueno, cualquiera. Una medalla en su defecto.
Se pone ahí.
Se pone en un candelero muy interesante.
Sí, porque si no, este año no está siendo muy positivo. A pesar de que la temporada empezó muy bien.
Claro. Porque a Ayuso le puede pasar como a McNulty.
Sí.
En UAE. Sí. Que quede por ahí perdido en la estructura. Sí. Sí. Claro, es la realidad.
O como a muchos otros.
O a muchos otros, vamos. Gente muy buena que luego no.
Como a Soler. Pero el asunto es que está la carrera muy, 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 muy abierta y que va a ser tremendamente difícil controlarla. Pasa lo mismo. ¿Qué haces si se te escapa un Betiol a 40 de meta? ¿Cómo tiras abajo eso?
O un Lazcano. O un Tarly.
No, la cuestión es ¿qué grupito se va a montar? ¿A quién vas a meter en el grupo?
No.
En el grupo de escapados para no tener que tirar por detrás a por él.
No, y sobre todo la selección que tire. Es una movida.
Bélgica asume que va a tener que tirar y por eso lleva a Benot y a Stuyven.
Claro, pero igual no le llegan.
Pero igual no le llega.
Porque son 275 kilómetros, claro. Como de la Peña de Guerra.
Entonces, ahí hay que buscar amigos y la cosa es muy complicada. O sea, sí. La cosa es muy complicada, hay mucha geometría variable. Esto es como el parlamento israelí. Eso es una juerga, ¿no?
Lo que sí tenemos claro es que los italianos estarán por el medio en el momento adecuado.
Los italianos harán lo que tengan que hacer y lo harán bien porque es su fuerte, ¿no?
Claro.
Históricamente tampoco es que se le dé mal a España eso, ¿eh? Moverse no. en ese tipo de situaciones. Entonces, no, y yo creo que además la convocatoria no está mal hecha para el terreno que es. Yo creo que son corredores apropiados sí. para el terreno que es. Yo solo desconfío, o sea, y confío bastante más en los corredores que en la dirección deportiva de la federación.
Va a hacer algo la dirección deportiva.
Ah, no lo sé, pero...
Bueno, en el bus le dirá la estrategia de salida, luego ya lo que hagan.
Me fío regulinchi. O sea, esto no es como en otros deportes que digo, con el entrenador a muerte. En ciclismo no lo veo claro,
Depende de quién sea el entrenador.
No lo veo claro, no. A ver, entrenadores que te dejan fuera a Pello Bilbao sistemáticamente de los mundiales cuando es cuando lleva siendo muchos años el ciclista español que
va zafando etapas
que,
por ahí.
Que aporta más puntos UCI al país. O sea, no sé si fiarme, Free Pello. Pero bueno, me parece un equipo. Mira, ¿ves? No me parece una carrera muy para ese perfil, en este caso. ¿No? O sea, le falta dureza.
Falta dureza, sí.
Para Pello Bilbao. Pero obviamente, yo supongo que la baza número uno será Ayuso.
Sí.
Que será Ayuso el que tenga que marcar a las estrellas de los
De los otros. Pero yo creo que lo interesante de España es que no tiene que tirar.
No, y que tiene gente para largo, medio y corto rango. Quiero decir, tiene gente, tiene a Lazcano para ataque de lejos, tiene a Ayuso para el rango de ataque de los buenos, ¿no? Y en caso de llegar a un final, después de una carrera muy, muy, muy exigente, llegar a un sprint en grupo reducido, sí, pues Aramburu. Tiene Aramburu que ha demostrado solvencia ahí, y el propio Ayuso también.
Por eso te digo que... O sea, es un equipo interesante, porque España no va a tirar, seguro.
Con dos corredores rápidos al final, quiero decir...
Sí, sí. Bueno, interesante.
No va mal tirado. Y además vale quedar tercero. Bueno, veremos seguramente la típica fuga que si no son tres no vale, ¿no?
Sí.
Como en los campeonatos del mundo. Bueno, lo veremos y lo contaremos el lunes. Y vamos a dejar estos casi 20 minutos finales para analizar... La primera semanita, las 7 primeras etapas de la Vuelta Ciclista a España, que empieza el 17 de agosto.
Hay que ir mirando el escorito, que la gente ya está...
Sí, chico, en cuanto escorito deje, abriremos el escorito de los adoquines a los Alpes. ¿Qué pasa? Que antes de hacer que hay que escuchar estos programas para luego hacer la selección. Que luego no cogéis sprinters cuando va a haber 8 etapas al sprint y estáis llorando diciendo: es que tú tienes muchos sprinters. Claro, porque yo es que escucho de los Alguines a los Alpes y sé que hay puntos ahí que dar. Salimos de Lisboa. Qué bonito sitio para ir a ver la ciudad y comprar unos pastéis
de natas,
¿eh?
El día 17 de agosto, 12 kilómetros contra reloj. Realmente no es una crono, digamos, es un
prólogo.
Un prólogo, toda la vida. Y es llano, tampoco sin más.
Será el típico... A ver, nos enseñaron la ciudad, que todo genial, y...
Sí, no sé si sale aquí en la página por donde pasan. Sí.
Praça do Imperio, Avenida da India...
Punto Intermedio...
Marginal.
San Joao Maias, Praia Santo Amaro, Santo Amaro, o sea, van alrededor de... No es callejeando por Lisboa, es más bien hacia las afueras de Lisboa. La crono empieza por la tarde, a las 4:23, el primer corredor va a salir, y se espera que el último sea sobre las 7:30, como siempre son con las prólogos, que suelen ser por la tarde.
Acaba a las 7:30, no a las 9.
Es horario español.
Horario español.
Entiendo que es horario español.
Sí, horario español.
No como... Uy, pues...
Claro, allí son las de 3.
Bueno, aún así, aún es de día bien, sí. A las 7:30. Dentro de 15 días. Que no les pase como el año pasado, ¿no?
Seguimos por Portugal. Etapa número 2, entre Cascais y Ourém. Etapa, bueno, de sube y baja, bastante. Dos puertos puntuables de cuarta categoría.
Esto es un sprint.
Sí, pero tiene pinta de sprint.
Es un sprint con truqui.
Sí. No creo que aquí dejen. 194 kilómetros.
Habrá que ver, por ejemplo. Bueno, habrá que ver, obviamente, quién viene.
Claro.
Pero si, como supongo, viene Pedersen después de haberse caído pronto en el Tour. Esta es muy de Pedersen, esta etapa.
Bueno, a ver si viene Girmay.
No lo creo, porque Girmay se comió el tour entero, ¿eh?
Sí, no, hizo buena tralla, pero bueno, sería interesante. Bueno, etapa 2.
Bueno, hay que decir, claro, hay que tener en cuenta también que los hombres rápidos va a ser raro que vayan a ir al Mundial este año.
Claro.
Pero están haciendo los juegos, ¿eh?
Sí, bueno, a ver. Etapa 3. Seguimos en Portugal, entre Lousa y Castelo Branco. 191 kilómetros y es una etapa similar a la del día anterior, aunque ya hay una dificultad de segunda categoría. Hay un poquito más de montaña.
Media montaña. Bueno, tiene ahí un...
Pero bueno, está a 100 y pico kilómetros de meta el puerto. Alto de Teixeira.
Esta sería para la fuga de toda la vida.
Sí,
¿no? Fuga contra sprinters.
Pero siendo etapa 2, yo creo que va a ser un sprint.
La gente está muy entera.
Va a ser un sprint.
¿Qué pasa? Siendo como es la vuelta... ¿Cuántos sprinters van a venir a la vuelta?
Ya, no muchos.
Porque ¿cuántas etapas va a haber que puedan ganar un sprinter?
Pocas, veremos que pocas.
Entonces, ¿te compensa? Claro.
Bueno, igual la primera semana venir a la zona de Portugal a hacerse estas dos o tres etapas.
Depende qué sprinter, claro. O sea, un sprinter estilo Pedersen,
sí,
por ejemplo.
Sí, que pase un poquito la media montaña.
Que pasa la media montaña bien, pues sí. Pero tampoco hay, o sea, va a estar Van Aert.
Sí, sí.
Van Aert esta etapa y la anterior
sí,
son muy para él. Entonces. Pero el día 4 se acabó la paz, ¿no?
Porque el día 4, el 20 de agosto, se va ya para. Se sale de Portugal. Primera etapa en territorio español. Entre Plasencia y el Pico Villuercas. Se sube. Dos puertos de primera categoría, uno de segunda y uno de tercera. Los de primera son el Alto del Piornal y el Pico Villuercas. Y de segunda, el puerto de Cabeza Vellosa. Y de tercera, el puerto de Mirabete.
Piornal es bastante fastidiado, ya lo han subido varias veces.
Sí.
Y Villuercas...
El de Cabeza Vellosa son 9 kilómetros al 5% de desnivel. Medio, el Piornal 13,9 kilómetros al 5,6.
Es un puerto serio, ¿eh?
El de tercera categoría 8 kilómetros al 4, a pesar de es bastante largo pasar de tercera y
sí.
Bueno, no es muy durísimo, pero bueno.
Eso va a ser porque va a tener descansitos.
Sí.
Algo, te lo pones.
Y finalmente, el Pico Villuercas, primera categoría, casi 15 kilómetros a una media del 6,2. Que bueno,
no,
ya
este es un señor.
Lo que no subieron fueron los tramos de
las altimetrías.
Sí.
A ver, que buscarlos por otro lado. Sí. Las altimetrías.
Para el próximo día los buscamos.
Pues es ya es una etapa seria de montaña y hay que tener en cuenta que esto va a ser en pleno agosto.
Sí, 20 de agosto.
Por Extremadura, ¿eh?
Además, después de un día que hay que moverse un poco, porque tienen que desplazarse desde Portugal a España todo el turné.
Bueno, tampoco es un desplazamiento larguísimo, ¿eh?
Bueno, hay que mover el... A
de
ver.
Castelo Branco a Plasencia. Es que Plasencia...
Bueno, hay un cachito.
Bueno,
no creo que haya autopista, precisamente, de Castelo Branco a Plasencia. Bueno, hay un desplazamiento.
Bueno, habrá lo que hay entre Lisboa y Madrid.
Claro. Vale,
habrá, digo yo que habrá una vía de alta capacidad.
Hombre, supongo, no sé.
Ahora mismo no caigo, pero supongo que sí.
Lo que va mal es el tren, eso seguro.
Ya, sí, el tren seguro que sí. Pero estos van todo en carretera.
Etapa 5, miércoles 21 de agosto. Totalmente llana. 177 kilómetros. Bueno, al principio de la etapa hay así como...
Nada, plano.
Es llano.
Sprint.
De hecho, desde el kilómetro 150 a meta es totalmente...
Llevamos tres sprints,
al nivel,
¿eh?,
del mar y llano. Y, bueno, la etapa es entre...
Llevamos tres sprints, Fuente, un prólogo y un puertarraco.
O sea, Fuente del Maestre y Sevilla. Esta acaba en Sevilla.
¿Sevilla qué día de agosto?
El 21. Buena idea.
El mayor problema será que no se funda el asfalto. ¿No?
Con el...
A medida que vayan pasando, que no los atrape la brea y acaben ahí los ciclistas como los mamuts enganchados en el asfalto.
Etapa 6, Carrefour, me parece increíble que oficialmente se llama así la etapa. Carrefour Jerez Sur.
Porque el Carrefour
igual salen de Carrefour.
Salen, debe salir del Carrefour. Es el patrocinador.
Es el patrocinador de la vuelta.
Claro, claro.
Saldrán,
pero
también de un Carrefour.
Saldrán del Carrefour probablemente, pero claro, me parece increíble que salgan del Carrefour. Ya sí, es un desmadre.
En el turno, bueno, y aquí sí.
Tienen una explanada buena, buena, ¿no?
Sí, tiene un aparcamiento. Claro. Jerez de la Frontera y Junquera. Se sube.
¿Será Junquera?
Junquera.
Ah, Junquera con Y. Sí. Vale. Pues muy mal, o sea, como en catalán.
Bueno, pues sí.
¿Qué ha pasado con Andalucía?
Ya. se sube el puerto del Boyar, primera categoría. El puerto del Viento, tercera categoría.
Esta es para la fuga.
Puerto Martínez, tercera categoría. Y Alto de las Abejas, tercera categoría.
Esta es para la fuga.
Sí. Yo creo que esto es fuga clarísima. El de primera categoría son casi 15 kilómetros y los de tercera están en torno a eso, 6%, 6 kilómetros. Bueno, el último mide casi 9 kilómetros. Lo que pasa es que es muy
4%,
4%
sí, sí,
de desnivel.
Mira, este se la está apuntando Pelayo, ¿eh?
Sí, esta tiene pinta de...
esta Pelayo, están diciendo, esta para mí.
Esta es de fuga. Lo interesante es que no va a estar Pogacar en la vuelta.
Con lo cual habrá gente
y entonces,
que gane etapas.
Dejarán que alguna fuga llegue.
Bueno, no creo que esté Pogacar, no creo que esté...
Roglic.
Bueno, Roglic igual sí. No creo que esté Remco Evenepoel.
Vingegaard.
No va a estar Vingegaard. Bueno, Pogacar y Vingegaard. Vingegaard ya sabe que no.
Y Pogacar ya también.
Y Pogacar...
Ya dijeron que no.
Él dice que no, aunque la gente está dando mucho la turra con el rollo de que haga, que haga el triplete. Que lo quieren matar, el muchacho. O sea, si no viene ninguno de esos tres...
Va a haber más fugas.
Va a estar abierta la
va
cosa.
Va a estar abierta y va a ser un escorito más interesante porque van a llegar fugas. Con lo cual puedes tirar del equipo y no siempre tener que poner a Pogacar de capitán en el escurito.
Claro. Sí, da más juego.
Da un poco más de juego porque era bastante aburrido.
Aunque bueno, van a estar Almeida,
porque
van
realmente
a estar Adam Yates.
Sí, pero si te fijas en el Giro y en el... Ya, pero esos dos corredores no van a tirar todas las fugas. No van a tener ese rollo como Pogacar de tirar las fugas así. Porque si
va
te fijas,
Kuss,
en el escurito, en el Giro y en el Tour, se definió a los sprints. Porque el resto de etapas era poner
sí,
a Pogacar, Vingegaard y tal. Todo
es que ganó 6 etapas Pogacar.
Claro, por eso.
No creo que haya nadie que vaya a ganar 6 etapas
no,
en la vuelta.
No, lo dudo mucho. Etapa 7, viernes 23 de agosto, Archidona, Córdoba. También debe hacer un buen calor en Córdoba el 23 de agosto.
Sí.
Etapa, bueno, puede darse una fuga, porque hay un puerto de segunda categoría a 30 de meta, se corona.
Y
se llama el Alto del 14%.
Yo creo que no tiene nombre y le pusieron eso.
Sinceramente, si está... Uy.
Bueno, 7 kilómetros al 5,6.
Si está Roglic, por ejemplo. Esto es para un Pello Bilbao, para un
sí,
Carlos
sí.
Rodríguez, para...
Esto es coronar.
Coronar y tirarse.
Y tirarse, porque los últimos 10 kilómetros son planos, pero son 10. Si ya conseguiste un tiempito arriba, no te lo quita nadie. Sí, sí, se llama así. Debe tener alguna cuesta del 14.
Y del 16 también.
A ver, que estamos en Córdoba. Estamos hablando de Córdoba. O sea, no. Córdoba... la campiña cordobesa no se caracteriza por su...
Tiene un kilómetro al 11%.
No se caracteriza por sus grandísimos desniveles. Lo que pasa es que es interesante. Claro, es interesante la emboscada, ¿no?
También puede ser un buen día para la fuga.
¿Qué pasa? Yo lo que veo, porque para esta primera semana, porque acaba aquí la primera semana.
Sí.
Lo que.
No, esto es el. Bueno, pero podemos llegar hasta el lunes mejor, ¿no? Para ir de lunes.
Bueno, vale, dale al lunes. Y hacemos el último día una más corta ya, porque así ya
y
tendremos
los
equipos.
Claro. Etapa 8, Úbeda Cazorla, media montaña. Se suben un par de puertos, puede haber fuga.
Muy parecida.
Sierra de Cazorla, el Mirador de las Palomas, parecida.
Lo del Tour y los hielos va a ser
bueno,
nada comparado con...
Ojito la meta, ¿eh? No sé si conocéis Cazorla, pero tal y como te lo ponen...
Hombre, un jugador.
Sí.
Tal y como lo ponen ese puerto de tercera final...
5 kilómetros, ¿no?
Creo son...
El último.
4,8
al 7,1, ¿eh?
Claro,
ojito. Sí. Ojito, porque eso es... Eso...
Es cortito, pero es duro.
Es un poco Sepp Kuss... ¿No?
Efectivamente.
No.
Y última etapa que vamos a analizar hoy, bueno, interesante, Motril, Granada.
Ahí ya la liamos.
La verdad que la primera semana, que es la última de agosto, van a sufrir en Andalucía, que flipas. Porque curiosamente luego se vienen para Galicia.
Sí, el que no vaya bien con el calor...
Va a sufrir.
Lo lleva regulinchi,
Se suben tres puertos de primera categoría en 178 kilómetros. Puerto El Purche, el Alto de Azallanas y el Alto de Azallanas otra vez para...
Sí, el Purche y Azallanas son... Es como decir Sierra Nevada por dos sitios distintos.
7 kilómetros al 9,5% de desnivel, dos veces. Y uno de 9 kilómetros al 7 y pico. O sea, etapa dura aquí. Bueno, esto es para la general.
A claramente. 35 grados, 40. Con final abajo, ¿eh?
Final abajo, sí. Bajan
a Granada.
¿Qué va a hacer Carlitos Rodríguez? ¿No? Es que, claro, es muy interesante... Es muy interesante la confección de los equipos,
Y hasta aquí la primera semana un poco larga, porque el siguiente día es jornada de descanso y seguiremos.
Claro. Y la siguiente semana, la siguiente semana, mucha atención al Poquineros y al Poquineras, porque se vienen para aquí, entonces.
Sí.
Y no un día.
Sino varios.
Ni dos.
Vale. Entonces. ¿Cómo son las 7:55 minutos y está sonando el saxo de despedida? Pues nos tenemos que marchar. Os dejamos con la continuidad de Quack FM, que es de largo, pero de muy largo, la más variada y entretenida de la radiodifusión coruñesa. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 7 estaremos de vuelta en el 103.4 de la frecuencia modulada de A Coruña, en quackfm.org, en la aplicación en movilidad de Quack FM, en el canal de YouTube desde los adoquines a los Alpes. Joder, mira que estamos en sitios.
Sí.
Y en todos los demás que no he dicho, pero que sí que dice el señor Iverson al principio de los programas. O sea, mientras tanto, salid a andar en bici, que es verano y tendréis vacaciones. Además, es semana grande, desgraciados. Muchos tenéis la tarde libre. Coger la bici y menear del bullarengue. Poneos de pie en los pedales, bajad dos piñones. Ya por la semana.